Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos en un programa especial de Nación Metal Radio Show desde El Salvador. Les saluda Charlie González. Y como siempre les traemos los mejores especiales, las mejores primicias acerca de los lanzamientos que nos llegan a Nación Metal para poder compartirlos con todos ustedes. Y estas nuevas propuestas también que por el momento no han llegado a este lado de América, Centroamérica, pero los presentamos con un gran gusto. Esta mañana tenemos pues una llamada hasta, hemos realizado una llamada hasta España, hasta la provincia de Cantabria, con uno de los discos, por ejemplo, que para mí podría ser uno de los mejores del 2019 en cuanto al heavy metal en español. Me ha sorprendido mucho, yo no conocía a la banda siendo sinceros. Pero este nuevo disco, La Quinta Herejía, donde ustedes también ya pudieron apreciar una primer nota en nacionmetal.net, está a cargo de la banda Herejía y tenemos pues una conexión directa con Enrique Nieto hasta España para poder hablar un poco acerca de Herejía, que nos presenten un poco también a la banda, sus planes para el próximo año y todo lo relacionado a su discografía y de este gran disco, La Quinta Herejía, lanzado en noviembre del 2019. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por atender a Nación Metal y pues qué mejor forma de presentarte acá en el para toda la gente de América Latina y El Salvador especialmente.
Hola, buenos días, Charlie. Buenos días a tus oyentes. Bueno, muchas gracias por lo que nos toca, por decir que es un disco que te ha gustado, ¿no? Que está según. Aquí estamos para presentarlo y para defenderlo.
Eso, exactamente, defenderlo, porque es una gran obra. La Quinta Herejía es el segundo álbum de Herejía y tiene un sonido clásico, netamente clásico, de heavy metal para todos aquellos amantes del heavy metal más clásico, más tradicional, de aquellas bandas de la New Wave of the British Heavy Metal. ¿Cómo ha sido hasta el momento, en estas pocas semanas que ya está en el mercado o en la calle, el disco, el feedback que ustedes han recibido por parte de la crítica y por parte también de los fans?
Bueno, de momento lo que son las críticas o las reviews que van haciendo en internet y esto, todo el mundo está encantado con el disco, ¿no? Se dicen que nosotros, este es el segundo disco que lanzamos y en comparación con el primero ha mejorado muchísimo y luego, pues, como tú dices, es un heavy metal clásico, pero con un sonido actual, de ahora. Entonces, la gente le está gustando bastante. Y en cuanto a los fans, pues, hicimos una presentación la semana pasada, el viernes pasado, aquí en Cantabria, y la gente muy bien. Lo ha recibido muy bien, de hecho, bueno, los que no lo conocían se lo fueron comprando y se lo llevaron y tal, así que muy contento
en
ese momento.
La banda es, digamos, relativamente nueva, digamos, Herejía. Sí. ¿Cómo se da la oportunidad de poder juntarse todos y poder formar la banda y también que todos estén de acuerdo con el sonido que ustedes quieren presentar con Herejía?
Bueno, la banda la formaron en el 2000, allá por el 2015 los dos guitarristas, Borja y Rubén, porque ellos son de la misma localidad y se conocen desde jóvenes y tal, y tenían el mismo gusto por ese heavy, digamos, ochentero, ¿no? Uh-huh. En ese mismo año pues se une Johnny, que es el batería. Ellos tenían otro cantante, pero bueno, no, la cosa no acabó de cuajar bien y tal, y entonces contactaron conmigo, que saben que yo también soy de esa escuela, ¿no? De heavy más clásico, y entonces, pues nada, estamos ahí desde 2015, decidimos grabar un primer disco, y bueno, hemos seguido ahí mejorando un poquillo lo que es la línea que queremos seguir y ahí estamos. El último en incorporar ha sido bajista Turu, que bueno, teníamos otro bajista en el 2015, pero el hombre tuvo que dejar por las circunstancias y bueno. Los demás más o menos llevamos ya unos cuantos años juntos. Y dices, pues el gusto es que todos tenemos el mismo, miramos en la misma dirección porque todos nos gusta el mismo tipo de ondas todos tenemos idea de hacer el mismo tipo de sonido, y entonces, pues, en ese sentido ha sido muy fácil, ¿no?, coaccionarnos todos. Es una ventaja.
Sí, esa es una ventaja también a la hora de ponerse a componer, ahora de estar en el estudio, en los ensayos. En cuanto al contenido de las letras de Herejía, para quienes todavía no han escuchado su material, ¿qué temas son los que tocan?
Bueno, en este segundo, en el primer disco había ya, creo recordar que eran 4 temas compuestos por otras personas, pero de que entré yo, soy yo que el que escribe las letras. Bueno, pues generalmente tocamos un tema que tiene que ver con la literatura clásica, ya sea Jekyll y Hyde, de Conan Doyle, o en este caso la quinta energía sale El viaje más largo, que es la Ilíada de Ulises. Luego, pues temas que tienen que ver más con los sentimientos profundos nuestros, ¿no? De, pues quizá, a veces la rabia, a veces el hastío, cosas cotidianas, ¿no? Realmente todos pensamos que el heavy metal nació un poco para sacar estas ganas de protestar y de no estar de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Somos un movimiento un poquito inconformista, el heavy metal. Entonces, siempre ronda esto. Entre esto y un poquito la oscuridad de los más profunda del ser humano, ¿no? Quizá con historias oscuras, pero no, nada tiene que ver con el black metal, sino pues, no sé, un tipo como hacía Iron Maiden, ¿no? Que sí. Describía ahí ese tipo de calles oscuras o ese tipo de situaciones un poquito duras. Pero bueno, cosa de heavy metal, ya sabéis. Protestar sobre eso, inconformismo.
Correcto, porque al final, digamos, el heavy metal, por excelencia, esa fue su bandera de batalla siempre, desde los inicios. Transmitir el inconformismo en contra de la sociedad que impera en cualquier momento, porque siempre a los que somos, bueno, a los que somos seguidores de estos géneros extremos, heavy metal, siempre te ven mal. Porque creen que no tienes una vida aparte o no eres una persona normal, entonces...
Claro, no suelen asociar con la delincuencia o con el satanismo, con cosas ahí un poco extremas, ¿no? Y que no tiene nada que ver, vamos, pero sí que tiene que ver con el inconformismo. Ya, pues nuestra forma de vestir o nuestra forma de llevar el pelo o lo que sea, no es un poco, oye... no estoy de acuerdo con cómo están montadas las cosas y te lo demuestro así y ya está.
Correcto, total irreverencia en el heavy metal, que es lo que debe existir siempre y no se debe perder ese aspecto. Hablemos un poco acerca del primer álbum que lanzaron, bueno, se metieron al estudio en el 2015 y en los estudios Sanctuarium de Alberto Rionda, reconocido músico español. ¿Cómo se da la oportunidad de poder trabajar con él y que él, pues, grabe y produzca su primer álbum Despierta?
Bueno, contactamos nosotros con él, porque una vez reunimos más o menos una cierta cantidad de dinero para grabar el disco, pues lo que buscábamos era eso, gente que ya lleva hace tiempo en lo que es la música, sobre todo el heavy metal y tal, y buscábamos a alguien que entendiese lo que queríamos. Y entonces, bueno, conectamos con Alberto Rionda y él tuvo nos contestó, nos dijo que sí, que no había problema, así que nada, adelante con él y grabamos ese primer disco con él.
¿Cuánto tiempo le llevó el proceso de producción de este álbum?
¿Ese de la quinta energía?
No, Despierta.
Ah, de Despierta, pues de producción. ¿Te refieres en cuanto cuando entramos a grabar y eso? ¿O una vez estaba todo grabado lo que es luego ya masterizar y eso?
Digamos desde el proceso de composición, la producción, ya cuando entra en el estudio y...
Bueno, la composición del primer disco, cuando llegué yo ya tenían compuestos 4 temas, La Sin Piedad, creo recordar, ya es hora, un palillos más. Pagará si no recuerdo lo otro. Entonces, bueno, lo que tal vez yo me escribí los otros temas, pues calcúlale por casi un año. entre que escribimos, las canciones estaban compuestas, estaban montadas, vas allá, grabas, masterizas y tal y cual, pues casi un año.
Lanzan el disco en octubre del 2016 y ¿cuál fue la reacción que tuvieron de los medios especializados y también a la hora de defenderlo en vivo con los fans?
La verdad es que con herejía desde el principio a la gente le gusta. Lo que pasa que sí es cierto que ese disco, nosotros queríamos, nuestras influencias son, como tú has dicho, la nueva era del heavy metal británico, algo también americano, pero bueno, básicamente el británico y tal. Y sí es cierto que decían que era un pelín power metal. Pero claro, por cuestiones de que la mitad del disco estaba compuesto y tal. Pero bueno, con herejía la verdad es que la gente siempre reaccionó muy bien y de hecho nos animaron a que siguiésemos por ahí. Por eso nos hemos animado a hacer un segundo álbum y seguimos con ganas de hacer cosas, ¿no? De tocar y tal, porque desde el principio la reacción ha sido muy buena.
Sí, luego llega, hacen la promoción de conciertos, en medios de comunicación, terminan esa etapa de Despierta y entran al estudio para trabajar con la Quinta Herejía. Primero, ¿por qué deciden titular este álbum La Quinta Herejía?
Bueno, lo de La Quinta Herejía es una anécdota que nos ocurrió en la ciudad de Vigo. Un día que estábamos tocando en un concierto, se nos acercó, bueno, habíamos tocado ya, y se nos acercó allí un señor, paisano, y nos contó una historia que, bueno, a mí son historias de la vida que me atraen para escribir letras y tal. Pues se nos acercó y nos dijo, mira, no os conocí absolutamente de nada, pero anoche tuve un sueño en el que, de lo que lo único que recuerdo es la expresión La Quinta Herejía. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando bajo a la calle, veo un cartel en el que en otros grupos tiene anunciado mi ciudad, Herejía, y encima veo una foto y sois cinco, y dije, esto tiene que ser una señal. Entonces, vino a todos, el tipo es súper fanático ahora del grupo y tal, y nos contesta en el la expresión, el sueño, La Quinta Herejía. A mí me gustó mucho, o sea, me gustó mucho cómo sonaba y lo que significaba, ¿no? Que había aparecido el sueño de una persona y tal. A raíz de ahí, pues me llevó La Quinta Herejía, pues es una expresión que me llevó a lo que he escrito, ¿no? A lo que va la letra. Si la gente no lo ha escuchado, pues es un poco una profecía de lo que está ocurriendo ahora en el mundo y de cómo puede acabar si seguimos en esta dirección, ¿no? Así nació La Quinta Herejía y así nació el título del disco.
Excelente saber esa anécdota. Digamos que fue una premonición en el momento adecuado y antes de entrar a...
Algo así.
La Quinta Herejía está compuesta por 10 temas. ¿Cuánto tiempo le llevó la composición y también la hora de producir este álbum para que quedara como ustedes querían y que superara también a Despierta?
Bueno, la composición nos hemos tomado bastante tiempo porque nosotros al ser freelance, es decir, no tenemos a nadie detrás, nadie nos exige rapidez ni nada, entonces el asunto es que, claro, todos los miembros del grupo, cada uno tiene su trabajo y es muy difícil coordinar los turnos. Hay gente que trabaja a unas horas, a otras, etcétera, entonces bueno, hemos compuesto un poquito tomándonos tiempo. Entonces, el tiempo sumado no lo sé, pero nosotros hace casi un año y pico que no tocábamos. Nos lo hemos tomado con tranquilidad y bueno, yo creo que en el resultado se nota porque ha mejorado muchísimo todo. Como en comparación con Despierta, ha mejorado todo. Digamos año y pico, un año y medio tranquilamente, si no más.
Creo que una clave de este álbum, de La Quinta Herejía, es que hay varias canciones que a uno se le queda el coro o alguna parte de la canción en la memoria. Por ejemplo, Soy Como Soy es una de ellas, tiene un coro bastante pegadizo. Una de mis favoritas es Ahora Yo, una excelente canción. Cuando estaban componiendo este álbum, por cierto, Hasta Morir, que tiene una entradilla, un riff bastante a lo Manowar también. a la hora de componer este álbum, la intención de ustedes era enganchar a la gente con estribillos pegajosos para que quedaran en la psiquis de la mente, porque por lo menos con Soy Como Soy uno pasa un buen rato cantando el coro, y también la voz de su vocal es impresionante. O sea, todo pega para que este sea, para que este disco, La Quinta Herejía, salga redondo. ¿Fue esta la intención de ustedes cuando estaban componiendo y ya estando en el estudio de grabación?
Bueno, nuestra forma de componer es un poco sui generis, es un poco extraña, porque las canciones las hemos compuesto básicamente entre Rubén, guitarra y yo. Rubén hace lo que es lo que es la guitarra, y yo hago las melodías de voz y las letras. Entonces, yo generalmente cuando compongo estos estribillos, lo que hago es ponerme de parte del público. Es decir, yo he ido a multitud de conciertos, y yo recuerdo cuando voy a ver a Iron Maiden, o cuando voy a ver a Saxon, o cuando voy a ver a Acid, lo que disfruto generalmente es de los estribillos. Me encanta, como a todos los que estamos allí, cantar esos estribillos, ¿no? Típicos de, yo qué sé, el Run to the Hills, o del Tupe, o yo qué sé, ¿no? Cualquiera de estos. Entonces yo lo que hago es, me pongo abajo y pienso en el estribillo, ¿qué me gustaría a mí cantar si estuviese en la elegía? No sé, es un poco curioso, ¿no? Pero lo hago así. Y es por eso que quizás dices tú que se te pegan, pero porque sí, esa era la intención. Claro, a mí me gustan las canciones que llevan estribillos coreables, porque me encanta el feedback de la gente cuando estás tocando. Y que la gente no se sepa que nos ha ocurrido en el primer concierto. No importa que no se sepa la canción. Si el estribillo lo agarra rápidamente, lo canta. Te exalta. Lo cantas, y entonces tú, son ellos, y entonces se crea un clima ahí de buena onda, ¿no? Que es lo que te gusta. Entonces, sí, no es tanto para vender o para que se te quede, sino para crear un buen ambiente en concierto, ¿no? Yo siempre lo compongo pensando en el directo.
Sí, de hecho también creo que para mí otro componente que hace que un disco sea bastante disfrutable es que pasa muy rápido. De repente uno comienza con la primera canción, o sea, uno disfruta tanto el material que el tiempo se hace corto. Y esto ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado con su disco, La Quinta Herejía. O sea, es un uno se queda con más material.
Otro disco, ¿no?
Correcto.
Bueno, muy buena señal. Dicen que cuando estás disfrutando el tiempo corre, ¿no? No sé. Yo creo que es buena señal eso.
Correcto. En este caso... Sí, dime.
Yo cuando escuché, cuando iba escuchando los temas y una vez escuché el disco grabado, pensé, yo creo que la gente se va a enganchar a una primera canción, pero con más que escuchar, mira, hombre, pues esta tampoco está mal, hombre, y esta otra tampoco está mal, entonces pienso que es el típico disco que es para ir descubriendo, ¿no?
Sí, correcto, y creo que con escucha y más escuchas, uno también le va descubriendo otros matices al disco, y también que ninguna canción es despreciable, todas encajan, y creo que ese también es un punto clave que han tenido con este álbum. En cuanto a la grabación y la producción de este álbum, deciden cambiar de estudio de grabación, porque lo hacen en los estudios Dinamita con Danny G de Darkzoom y de Lots of Eden. ¿Por qué deciden cambiar de estudio y también de productor para este caso?
Bueno, pues por lo que comentaba antes, porque quizá Alberto Riona, bueno, la gente que le conoce y el que no conozca, bueno, de Avalanche y tal, pues quizás está más especializado en el power metal, ¿no? Y entonces, nosotros lo que queremos es, que es lo que creo que hemos logrado con este segundo disco, era un sonido de heavy metal. Uh-huh. Es decir, un sonido que se oiga actual, pero que te lleve a los años 80, ¿no? Entonces, nosotros conocíamos ya de, pues como he dicho, de Darkzan y tal, porque The Last Days of Eden quizás sea un poquito más folk, ¿no? Pero Darkzan, Danny, hacia heavy. Entonces nosotros sabíamos el gusto que él tiene por el heavy metal clásico. Y entonces nada, contactamos con él, les pusimos más o menos las ideas que teníamos, el tipo, porque bueno, Dani nos decía, ¿qué tipo de grupos que os gustan y tal? Entonces claro, nosotros pues íbamos diciendo pues las ideas que tenemos, ¿no? Oye, Hackett, Hacksaw, Iron Maiden, no sé. Entonces, de España, pues Ángeles del Infierno, Bus, tal, ¿no? Entonces, sí. Enseguida captó la idea que teníamos y, bueno, yo creo que es fácil de la el cambio de producción que ha habido, ¿no? Del primero al segundo. Eso, nada más que por esto, porque buscábamos a alguien que nos sacara el sonido más heavy.
Para la promoción de este álbum deciden grabar un video del tema Resurrección. ¿Por qué deciden lanzar esta canción como la carta de presentación de la Quinta Herejía?
Bueno, pues porque Resurrección quizá representa un poco todo el sonido que hemos metido en el disco, ¿no? Porque hay canciones, quizá algunas melódicas, bueno, como tú decías, que te ha gustado la balada de Solo aquí. Y sin embargo, también tiene mucha fuerza. Entonces, quizá resume un poquito, es medio melódica la voz, pero es muy potente de guitarras y de base. Y luego también, a la hora de hacer los vídeos, bueno, cuando hablamos con el director y tal, también vas un poco limitado de tiempo, porque tampoco puedes hacer vídeos demasiado extensos, uh-huh, demasiado cortos. Entonces, esta canción me encajaba perfectamente en todo, ¿no? En la pegada, en el tipo de sonido. No sé, quizá fue la que más nos convenció para hacer este vídeo.
En cuanto a la gira promocional que tienen planeada para presentar la Quinta Herejía, ¿cómo está la banda en cuanto a actividades, conciertos? ¿Cuáles son los, digamos, el itinerario que tienen para finalizar este año?
Sí, de momento para finalizar este año vamos la semana, o sea, a ver si creo que es la semana que viene o la siguiente vamos a festival en Vitoria. Soy un poco desastre para los nombres. Vamos con Amedi, que es el grupo que tiene Juan Lozano, el primer cantante que
tuvieron en...
¿Conoces, no?
Sí.
Sí, vale, pues vamos con Amedi y probablemente con otro grupo de Vitoria. Luego vamos a Vigo, a Ciudad de Vigo, volvemos allí, porque la verdad es que siempre nos llaman de allí, están encantados con nosotros y nos queda un poco lejos, pero siempre vamos para allá. Y luego no sé si tenemos pero también Barcelona, Madrid y luego ya el año que viene pues estamos abiertos a pues eso, a que vaya saliendo las fechas, los festivales me parece que empiezan a contratar ahora y entonces bueno, ahí andamos, cerrando fechas.
En cuanto a planes de poder surcar, digamos, o cruzar, mejor dicho, el charco, ¿no se lo han planteado todavía como herejía? ¿Venir a América, una pequeña gira a México, así fechas bien seleccionadas?
Hombre, nosotros no se gastaría, lo que pasa es que ya sabes que estas cosas dependen de promotores y tal, y nosotros ahora mismo somos un grupo de 5 personas que trabajan y que vamos por libre, entonces tampoco estamos muy organizados para esta historia, ¿no? Pero vamos, que a nosotros nos viene a dar unos promotores que contactan con Duque y dicen, mira, que vamos a hacer una gira para esta gente y tal, nosotros nos vamos encantados, ¿no?
Pero es muchísimo. No, y sería genial porque por lo menos aquí a nuestro país, El Salvador, han venido varias bandas españolas en este 2019 y pues con estas propuestas que a lo largo del año nosotros hemos ido escuchando, en el caso de ustedes también y otras más, sería bastante genial que pudieran dar ese salto porque el público latino es muy heavy, le gusta mucho el heavy metal y creo que eso se demuestra con el apoyo de América Latina con las bandas españolas.
Sí, yo soy conocedor de ello, por eso te digo que yo estaría encantado, porque además es que aquí en América vivís el heavy como se vivía aquí en los 80, joder, porque aquí en España la cosa ha derivado a mí no me gusta cómo está la cosa por España, pero allí en América todavía vivís el heavy metal clásico con esa pasión, ¿no? Y bueno, quiero decir, entre otros, ¿no? Pero yo hablo del clásico que se está diciendo, oye, todavía tenéis esa pasión y esa ilusión con los directos y, no sé, a mí me encantaría. Yo conozco cómo es el ambiente en El Salvador y en muchos otros países como es Argentina, como es México, Colombia. Yo estaría encantado de la vida y sé que mis compañeros igual.
Bueno, esperamos. Bueno, esperamos que en algún momento se pueda cerrar unas fechas para aquí por América Latina, y sería bastante bastante genial poder escuchar pues esos temas en directo, ese heavy metal directo al hueso, como se dice, que practica herejía. Y en cuanto a planes del 2020, ya me dijiste que esperan pues tal vez presentarse en algún festival. ¿Cómo va, digamos, ese plan de la banda? ¿Seguir con la promoción de la Quinta Herejía? ¿Hacer gira de medios? ¿Cómo están planeadas esas actividades para el 2020?
2020 no sé. Yo de momento lo que estamos haciendo es eso, una promoción de... Estamos promocionando el disco y tal, y suele ser por estas fechas que los festivales se empiezan a contratar. Entonces estamos un poco ahí moviendo a ver si vamos entrando, tampoco te voy a decir en el Leyendas del Rock, que nos encantaría, pero festivales así un poco ya con gente, con buena cantidad de gente, porque lo que nosotros sobre todo defendemos es el directo. La energía donde mejor se desenvuelve es en el directo. Entonces estamos deseados que la gente nos vea para que comprueben que no solo somos un grupo de estudio, que en directo damos mucha pista.
Excelente. Para la gente, bueno, para ir cerrando un poco ya esta pequeña charla, para la gente que quiere adquirir el disco en formato físico, ya sea en América Latina, otro lugar del mundo que nos escuche, en formato físico, ¿cuáles son las vías para poder adquirirlo? Y también las vías de comunicación para estar pendiente de toda la actividad que tendrá herejía, noticias y actualizaciones.
Bueno, el grupo, yo no soy muy hábil en esto de las redes sociales, pero sé que el grupo tiene página de Facebook, creo que tiene también Instagram, y no sé si tiene alguna otra cosa, que se lo lleva el batería, todo esto. Y luego, en cuanto a lo que es que en el mismo vídeo viene la página de Facebook, porque si no, si pones herejía, como hay un grupo en Colombia y me parece que hay dos más, no sé si hay uno en Honduras, creo que somos cuatro herejías, pues quizá no te lleve directamente a herejía. Si pones herejía Cantabria, sí, pero si no, en el vídeo de Resurrección abajo vienen todos los enlaces a nuestras páginas y por ahí se puede seguir. Y en cuanto a lo que me comentas del disco físico, de momento lo lleva a Duque Producciones y creo que me ha dicho que han empezado a sacar una edición por América Latina para que el coste no sea tan caro de lo que es el envío y eso. Supongo que eso sí, yo ahí ya no me desenvuelvo, pero creo que eso en función de la cantidad de pedidos total, que se puede realizar, se sacará en América Latina para que no haya tanto gasto de envío. De momento lo lleva Duque Producciones, porque la mayoría de España, pero no sale muy caro.
Sí, bueno, ahí tenemos ya toda la información para todos los que quieran estar en contacto con Herejía. Recuerden, en su video oficial Resurrección, ahí están todas las direcciones, los enlaces para que puedan seguir en las cuentas oficiales de Herejía. Bueno, Quique, muchas gracias por esta pequeña charla, conocer más acerca de Herejía y de su disco La Quinta Herejía, que es un discazo de los mejores del 2019 para todos los amantes del heavy metal. Un último saludo y un mensaje para todos aquellos que escuchan esta entrevista contigo, para que estén pendientes de Herejía y pues que sigan a la Quinta Herejía durante todo el 2020.
Bueno, Charlie, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad que nos brindas desde España para que llegue nuestro mensaje allí, ¿no? A tu país. Y a todos los oyentes de tu programa, decirles que eso, simplemente si quieren saber algo más de Herejía, en la página de Facebook o en Instagram pueden seguirnos. Hay dos vídeos en YouTube colgados, el Resurrección, que es de este disco, o Despierta, del anterior. Y si por lo que sea se despista con esto, si ponen en Google Herejía Cantabria, directamente les lleva. Nada, tenemos muchísimas ganas de ir a El Salvador o a cualquier país de Hispanoamérica, que sabemos que allí vivís el heavy metal con verdadera pasión. Es nuestra ilusión y además sabe que nos une un mismo idioma, entonces nosotros no cantamos en inglés. Cantamos para vosotros y para todos los que piensan en español, ¿no? En castellano. Entonces, pues nada, mandaros un abrazo y ojalá en el 2020 os podamos ver. Estaríamos encantadísimos. Muchas gracias por todo.
Bueno, tuvimos a Quique de Herejía, aquí en Nación Metal Radio Show. Recuerden, la quinta Herejía, el nuevo disco de Herejía, ha salido en este 2019. Y nos encontramos en otra emisión especial. Recuerden que el metal no tiene fronteras.